Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, por fin es lunes. ¡Qué alegría! Más grande lunes. 28 de septiembre del 2020. Vamos, vamos, vamos a despertar, vamos. Buena mujer, levante esa cabeza de la almohada. Buen hombre, a tu CC. Vamos todos a afrontar este día de hoy y la semana. En la esperanza de que la semana sea un poquito menos aciaga, absurda, que la semana anterior. Hoy digamos que es una jornada estable en casi toda España. Quizá el norte peninsular, Canarias también, podrían darse algunas lluvias. Las temperaturas suben un poquito, aunque haya habido algunas heladas en la noche, y el viento va a continuar soplando especialmente en Canarias, Baleares, en el Valle del Ebro, aunque menos que en los últimos días. La semana que cerramos ayer fue una semana para enmarcar en todos los órdenes, lo cual no quiere decir que esta no vaya a ser para ir encargando otro marco también. Es muy posible, porque los actores de la realidad son los mismos, y la tontería también es la misma. Una semana, esta que hemos vivido, en la que se ha hecho evidente que la banda que gobierna o que ocupa el gobierno de España está dispuesta a triturar literalmente el país, con tal de proceder al pago de la factura a aquellos que hicieron posible la investidura. Que pidan lo que quieran. Se les dará o se inestabilizará todo para que parezca que se les da. Con motivo y así, con la idea de que puedan aprobarse unos presupuestos que garanticen al menos 3 años de tranquilidad en la Moncloa. Y luego a esperar que llegue el mes de marzo o abril, venga la vacuna, y a ver si con el dinero europeo pues recuperamos un poco esto que empieza a ensombrecerse en términos laborales y económicos como una de las tormentas más graves de panza de burra, de verdad, que haya podido caer sobre España. Por si fuera poco, al final de la semana pasada, el más tonto del gobierno escribió en un tuit que era intolerable la falta de neutralidad del rey, de Felipe VI, solo por haber telefoneado a Carlos Lesmes, el presidente del Poder Judicial, para decirle que le fuera gustado estar en Barcelona, pero que no pudo ser. Eso se considera una falta de neutralidad política. Nosotros te arrinconamos, pero además tú te calles. Y de ahí nace una crisis constitucional absolutamente absurda, refrendada por un hecho concreto. El hecho de que Pedro Sánchez no ha cesado al tonto. Si tú no cesas al tonto, asumes la tontería del tonto. Asumes el contenido del tuit. Pedro Sánchez forma parte del acoso y derribo a la monarquía. Y si quieren ustedes, yo les saco el catálogo completo de hechos, uno detrás de otro, desde que llegó, desde el día en que, en aquel saludo, en besamanos o el besahuevos, en el día del 12 de octubre, él se colocó al lado del rey a recibir, hasta que llegó un funcionario y le dijo: perdone, que es que este no es su sitio, quítese de aquí. El ridículo fue espantoso. Pero es que él estaba convencido de que él también, porque es el presidente del gobierno y aspira a ser el presidente de la republiqueta. Bueno, pues desde aquel día hace lo que le da la gana. Hombre, ha conseguido echar de España al padre del rey. Pues, ¿qué vamos a hacer? Es el tipo que nombra a la novia de Baltasar Garzón, que es el capo de la justicia española, fiscal general del Estado, que anuncia indultos, que veta al rey, que rebaja penas por sedición, que prepara mesas de diálogo con la autodeterminación, que además le pasa la mano por el lomo a Bildu y que juguetea con la salud de Madrid para organizar una moción de censura. Eso en una semana. Solo en una semana. En fin, y la técnica que utiliza y que viene utilizando desde que es presidente de gobierno para ser presidente de la República es arrinconar al rey e intentar que nos acostumbremos a la no aparición de Felipe VI. Primero, no despacha con él. Tradicionalmente, el presidente de gobierno siempre ha despachado con el rey una vez a la semana. Va a ver la zarzuela, se sienta delante en la mesa del despacho y pues esto es lo que hay. Vamos a hacer esto, vamos a invertir aquí, nos llevamos mal con estos, bien con aquellos, me dice el CNI esto y aquello y bien. No, nada, le manda SMS. Segundo, le manda a Cuba para anunciar en ese momento su pacto con Pablo Iglesias. Tercero, bueno, ¿se acuerdan ustedes la cumbre del clima que vino porque no se podía celebrar en Chile? Bueno, pues lo quitó de en medio al rey. Era él quien se ponía allí. La investidura, por ejemplo, la organizó en Reyes, el Día de Reyes. Y de paso tapamos el discurso de la Pascua Militar del rey. Es una falta de consideración extraordinaria. Después, oiga, ¿no le comunica al rey la composición del gobierno? ¿Lo va comunicando por goteo, a través de rueda de prensa y de filtraciones y tal y que cual? ¿No lo hace visible con el COVID porque el consuelo del rey, la presencia del rey en lugares determinados durante la primera parte de la ola en los meses de primavera era fundamental? Nada, nada, que no aparezca. Que no aparezca. No hace nada cuando prohíben ni declaran non gratos a los reyes en los premios Princesa de Gerona. Convoca a él y no Felipe VI la ronda de consultas para formar gobierno. Bueno, y ahora pues lo de los jueces en Barcelona. Si esto no es, en fin, querer colocarse donde no debe, pues ya me lo explicarán. Pero es que además ahora, esta semana que comienza con una de las intrigas más grandes e imprevisibles que podamos afrontar, tener por delante. ¿Qué va a pasar con Madrid? ¿Qué va a hacer el Consejo de Ministros del martes? Porque aquí hubo un acto con mucha bandera y mucha tontería, y después del acto tardó aproximadamente el ministro y ya 2 o 3 días en cambiar completamente de criterio, contraprogramar con una rueda de prensa a la comunidad y decir que hay que cerrar Madrid. Vamos a ver, si los criterios de Salvador Illa son solo sanitarios, ese confinamiento que pide para Madrid debería pedirlo para otros lugares también, donde la tasa de contagios es igual o superior y la presión hospitalaria incluso más grave que en Madrid. Pero aquí solo se trata de hacer visible que el gobierno de Madrid gestiona muy mal la comunidad. Es decir, anunciar por lo bajini lo que viene siendo una moción de censura. ¿Dónde estaba la tregua con la Comunidad de Madrid? Pues, fiel a su modus operandi, el gobierno de España rompe la tregua a traición. Moncloa le ha dicho a ella: oye, escenifica y cambia de opinión en 3 días, aunque eso, en fin, te deje expuesto a la falta de vergüenza. Y hace lo que le mandan. Ni Sánchez iba a ayudar, ni a establecer puentes, ni a ninguna pamema parecida. Iba a mentir. Y a traicionar, que es su gran especialidad. Y Salvador Illa entiende que se debe hacer lo que él quiera. O lo que le digan desde la fontanería de Moncloa. Pero, ¿qué comité científico le ha dicho a Salvador Illa que sus medidas son las correctas? Porque yo sé exactamente cuál es el dispositivo de la sanidad de Madrid. Y tengo posible identificar con un puntero quienes son los que toman decisiones o aconsejan o indican el camino a seguir. Pero yo no sé dónde. ¿Cuál es el comité asesor científico? ¿Ese que dice que tenía que era mentira? ¿Quién le ha dicho? ¿El icono pop de Fernando Simón? ¿Que las medidas esas son las correctas? Oiga, que hay comunidades como Navarra, por ejemplo, que se equiparan contagios, ¿eh? La presión hospitalaria ha bajado en Madrid. Sigue siendo muy alta, ¿eh? Y Madrid es un campo de batalla absoluto en el que, a buen seguro, el número de lugares confinados deberá o ampliarse, pero cerrar todo Madrid es condenar Madrid al ahogo. Y con ello a muchos más lugares de España, solo por un capricho de gobernación. Solo por criterios políticos, no sanitarios. Ante eso estamos. Por eso lo digo que la semana pasada ha sido una semana ciaga, entre otras cosas porque además al Betis le robaron el partido. Pero ladrones profesionales, ¿eh? En Madrid a ganar por lo civil o por lo militar. Pero aún así es líder de la liga, ya lo ven ustedes. Pues no desesperen que la semana que entra promete de todo. Ahora conocemos más cosas del día de hoy que ya nos la cuenta Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
Buenos días, Herrera. Pues la semana que entra va a ser clave para el proceso independentista catalán y también para la negociación de los presupuestos. Por un lado, el Tribunal Supremo va a decidir en los próximos días sobre la inhabilitación de Quintorra. Se esperan nuevas movilizaciones por parte de los independentistas, por lo que los Mossos de Escuadra están en alerta ante posibles disturbios. Por cierto, que Torra ha dado por hecho este fin de semana en una entrevista a VilaWeb que va a ser inhabilitado. Además, ha asegurado que durante estos meses ha podido conocer al auténtico Pedro Sánchez.
El presidente Sánchez de verdad es un presidente que quiere ser presidente y que no tiene ningún problema en aliarse con quien haga falta, en cambiar las políticas que haga falta, en hacer aparecer una mesa de negociación por aquí o una reforma de sedición por allá. Es igual, para poder seguir siendo presidente.
Para poder continuar ser presidente.
Además, el gobierno empieza esta semana a tramitar las peticiones de indulto para los políticos condenados por el procés, un trámite que no es inmediato, de hecho suele tardar aproximadamente unos 6 meses. En cualquier caso, ayer Oriol Junqueras rechazaba de nuevo el indulto para volver a pedir una ley de amnistía. Y finalmente será este martes cuando Vox registre la moción de censura contra Pedro Sánchez, lo ha confirmado el propio Santiago Abascal, que señala que salvo cambios de última hora, él será el candidato y el diputado Ignacio Garriga el encargado de defender esa moción en el Congreso de los Diputados. Y nueva reunión este lunes entre el Gobierno y los agentes sociales para tratar de cerrar un acuerdo que permita prorrogar los ERTE, una prórroga que expira el miércoles, pero que debería quedar lista hoy mismo para que pueda aprobarse mañana en el Consejo de Ministros. La reunión es a las 11 de la mañana. Hay dos cuestiones que mantienen paralizado el acuerdo. Por un lado, las exenciones a las cotizaciones de las empresas y por otro, que el Gobierno quiere que los ERTE se prorroguen solamente para el sector turístico y actividades derivadas. Y finalmente, hoy no habrá huelga en los centros de atención primaria de Madrid. Los sindicatos la han desconvocado tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno regional. Han acordado medidas retributivas, burocráticas y de organización que van a permitir dejar fuera de las consultas actividades que no son puramente clínicas. Además, los sindicatos creen que permitirán atraer a sanitarios para que vayan a trabajar a la Comunidad de Madrid. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Barça y Atlético se estrenan en la Liga a lo grande. Carlos Ganga.
Golearon en los de Buz de Koeman y de Luis Suárez el Barça 4-0 al Villarreal con doblete de Ansu Fati y un gol de penalti de Messi y el Atlético 6-1 al Granada con 2 goles del uruguayo. En 20 minutos Suárez demostró lo que puede hacer en el Metropolitano. Además, ayer se jugaron Cádiz 1, Sevilla 3, Eibar 1, Athletic 2, Valladolid 1, Celta 1 y Osasuna 1, Levante 3. En tenis esta tarde debuta Rafa Nadal en Roland Garros contra el bielorruso Gerasimov. En ciclismo, Alaphilippe, nuevo campeón del mundo, y en la NBA, Miami jugará la gran final contra Los Ángeles Lakers.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
85.976, 85976, serie 2.
0002.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Los contagios se han reducido este fin de semana. En comparación con el anterior, se han notificado 1.300 casos positivos menos que hace justo 7 días. Las comunidades autónomas han informado de casi 11.800 nuevos infectados entre el sábado y el domingo. Aunque eso sí, esta cifra no contempla los positivos de la Comunidad de Madrid, de Castilla-La Mancha y tampoco de Melilla. Y además, tampoco la Comunidad Valenciana ha actualizado sus datos este domingo. Bueno, pues con este panorama es complicado saber realmente en qué punto exacto estamos. Pero si atendemos a los gráficos de los últimos días, sí que parece que la curva de contagio se ha estabilizado. De hecho, ha caído ligeramente el porcentaje de positivos en las pruebas PCR. Sin embargo, hay varios puntos de España en los que la incidencia del coronavirus está muy por encima de la cifra, por la que Sanidad asegura que se debería confinar Madrid y también algunos municipios cerca de la capital. Esa cifra es más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Y esa cifra la rebasa también, por ejemplo, la Comunidad Foral de Navarra. Esther García.
Navarra suma una jornada más superando los 300 nuevos casos positivos de COVID-19. Son ya 7 días consecutivos con valores similares. Además, la semana pasada se registró la cifra más alta de contagios diarios con un total de 421. Navarra se posiciona, por tanto, como una de las comunidades con más incidencia de infección del virus, pero hay que decir que también es una de las regiones del país donde más PCR se realizan. De hecho, se sitúan sobre las 3.000 diarias. A pesar del aumento de los casos, la ocupación hospitalaria es estable y el Gobierno de Navarra descarta un confinamiento total de la comunidad. Eso sí, se están aplicando medidas de confinamiento perimetral, como es el caso de la localidad de Peralta, medidas que se estudian implantar en otras localidades de la Ribera de Navarra y en barrios de Pamplona.
Y otra de las comunidades que estudia endurecer las medidas es Castilla y León. En esta región, casi 700 personas están ingresadas en diferentes hospitales. De ellas, 92 se mantienen en la UCI. Ahora mismo, el gobierno autonómico, Marta Bermejo, tiene la mirada puesta en varios focos.
En Castilla y León siguen preocupando varias zonas básicas de salud en toda la comunidad, como Peñaranda, Medina del Campo y en Zamora, por ejemplo, Corrales del Vino, principalmente todos ellos ligados a brotes en residencias. Esta semana, además, continúan los aislamientos en Íscar, Pedrajas y Pesquera de Duero, en Valladolid, y en Sotillo de la Ribera, en Burgos. A ellos se ha unido ayer mismo la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Recordamos que fue la primera gran población de Castilla y León que sufrió las restricciones del coronavirus y ahora, 6 meses después, la situación obliga de nuevo a cerrar sus fronteras. Por toda esta situación, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha solicitado una reunión urgente del Consejo Interterritorial de Salud para fijar criterios objetivos de actuación en cada momento que ayuden a todos los territorios.
Precisamente en COPE hemos hablado con algunos vecinos de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, que vuelve a estar confinada. Una de ellas es Elena, a la que esta situación no ha afectado a su nueva rutina, aunque eso sí, le preocupa lo que pueda pasar en el hospital de la localidad.
Pues de momento, igual que siempre, te quiero decir que tampoco hemos notado nada. Yo normalmente no suelo salir de mi ciudad, entonces en principio, de momento, yo creo que al final estamos en todos los lados igual. Unas veces salta una ciudad, otras veces salta otra ciudad, pero vamos, no veo mayor peligro. El único peligro es que tenemos un hospital y si está lleno, pase lo que te pase, no puedes ir.
Pues el escenario de Asturias es, sin embargo, bastante diferente. Allí la incidencia del coronavirus es menor a la del resto de España. Para que se hagan una idea, Asturias ha notificado 238 positivos este pasado fin de semana, por los 2.300, por ejemplo, de Andalucía, los 1.330 de Murcia o los casi 500 de Galicia. Eso sí, hay 3 municipios asturianos que mantienen en alerta a las autoridades. Fernando Díaz.
Más de 600 adolescentes de entre 13 y 18 años deberán de repetir las pruebas PCR antes de poder volver a clase en Laviana. Son todos los que dieron negativo hace una semana cuando se detectó un brote que obligó a declarar a este concejo de las cuencas mineras asturianas en alerta naranja. Los tres centros que imparten secundaria, bachillerato y FP en el municipio han aplazado al miércoles el comienzo de las clases para dar tiempo a realizar las pruebas y conocer los resultados. La Viana presenta la mayor tasa de incidencia de coronavirus de toda Asturias. Llegó a superar los 800 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en los últimos días ha bajado hasta los 447. Junto a la Viana también están en alerta naranja otros dos concejos de la cuenca del Nalón, Langreo y San Martín del Rey Aurelio. En ellos, sin embargo, no hay cambios en el comienzo de curso. En el conjunto de Asturias, hoy vuelven a clase más de 54.000 estudiantes.
Lo cierto es que la pandemia nos ha obligado a cambiar muchos de nuestros hábitos. Por ejemplo, la mitad de las personas que estaban apuntadas a los gimnasios antes de la llegada del coronavirus se han borrado. Ahora bien, ¿hay motivos reales para tomar esta decisión? ¿Qué se debe tener en cuenta? Carmen Lavallén ha hablado con varios expertos.
Nadie discute que el deporte es importante para tener una vida sana. Hace falta disciplina y el coronavirus nos lo pone aún más cuesta arriba.
No, clases colectivas no. Lo que hago es ir a una hora en la mañana con quien está yendo al gimnasio.
Ella quiere que me apunte yo a la piscina, pero yo no. Y ahora mucho menos, claro, por supuesto. Sí.
Desde marzo, y según explica COPE Gabriel Sáez de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas, han perdido a la mitad de los usuarios.
Ha sido el COVID y ha sido el verano. El teletrabajo también, que ha vaciado los centros de las ciudades, han generado esta tormenta perfecta.
Insisten en que aunque no hay riesgo cero, los gimnasios son sitios seguros siempre que se use la mascarilla o mampara, se limpie y ventile y los espacios sean amplios. Hasta el momento no ha habido importantes brotes en estos centros deportivos, pero la decisión de volver es personal y hay alternativas para estar en forma.
Y quiero que conozcan también la historia de Carla y su familia. Ella, su marido y 8 de sus 10 hijos, los que viven en el mismo domicilio de Madrid, se han contagiado de coronavirus.
Si intentamos estar lo más separado posible del resto para ver si éramos capaces de no contagiar a los demás. Pero eso fue imposible ya, o sea, el virus había entrado en casa y ya no se iba a marchar. Al final las acabaron haciendo la prueba todos y hemos dado todos positivos.
Todos positivos, todos en la misma familia, Carla, su marido y sus 8 hijos, todos los que viven en casa. Carla, muy emocionada por lo que está viviendo, nos ha contado en el fin de semana de COPE cómo se han organizado.
4 pequeños se han tenido que hacer cargo de la casa, de la comida y de darnos la comida a los que estábamos en las habitaciones en cama, por ejemplo. Entonces, pues, se saca de todo un poco, ¿no? Se saca, pues, cosas negativas, como que llega un momento que te sientes desesperada por la situación, porque yo como madre me temía por la salud de mis hijos, pero luego te satisface en otras cosas, ¿no? Los valores que has inculcado a tus hijos y que ellos te lo han demostrado.
Y al margen del coronavirus, la Guardia Civil ha desarticulado este pasado fin de semana un importante negocio de falsificaciones de productos tecnológicos. Se han interceptado más de 13.000 artículos en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, en Madrid. Por el momento, Laura Rubio, buenos días. Se investiga a 4 personas.
Buenos días. Más de 13.000 artículos han sido intervenidos por la Guardia Civil. Cargadores, baterías, cascos inalámbricos, productos de todo tipo que luego comercializaban sin autorización. Los logos de los artículos falsificados eran prácticamente idénticos a los originales, pero al final los agentes detectan así los pequeños detalles que los diferencian.
La G de Samsung es distinta a las otras, no ves la impresión. La impresión es la misma, pequeña la G.
La de Samsung, o sea, Samsung tiene la
Samsung letra, tiene todas las letras iguales.
Y juntas, ¿no?
Y las tiene más juntitas. Y luego la G, la última, sí. La G es más gordita.
Los productos requisados tenían un valor de 160.000 euros. De momento se investiga a 4 personas, 3 de nacionalidad china y un español, por presuntos delitos contra la propiedad industrial e intelectual.
6:23 de la mañana, nos situamos en Mallorca. Allí un hombre que se enfrentó a 4 ladrones tendrá que pasar por la cárcel. Presuntamente mató a uno de ellos cuando defendía su propiedad. Marta Martínez.
Una jueza de Mallorca envía a prisión al hombre acusado de matar a un ladrón que entró en su finca a robar, concretamente en Inca. De momento se ha decretado prisión para todos, para el dueño de la finca y para los 3 ladrones que salieron vivos. El presunto homicida niega que le hubiera asestado las 6 puñaladas al ladrón y los intrusos de la finca, por su parte, sostienen que fue él quien acuchilló de forma reiterada al compañero, que murió desangrado.
Y en Madrid, un gorila de 200 kilos se ha abalanzado sobre una cuidadora del zoo. La mujer ha tenido que ser ingresada de urgencia por heridas graves. Rubén Prieto.
El incidente se produjo cuando la trabajadora accedió a la jaula. En ese momento, el gorila de nombre Malabo se abalanzó sobre la cuidadora con sus 200 kilos de peso al verse sorprendido. Varios cuidadores acudieron a la jaula y le dispararon un dardo tranquilizante al animal y lo trasladaron al interior de las instalaciones. La mujer fue atendida por un equipo del SAMUR, ya que sufrió traumatismos craneoencefálico y torácico. Posteriormente fue intubada y trasladada al Hospital Clínico San Carlos en Madrid.
Y en Logroño, varios jóvenes robaron un coche y lo estrellaron minutos después. La policía consiguió detener a uno de ellos, Álvaro de los Ríos.
Los jóvenes que lograron acceder al vehículo y arrancar el motor cuando ya realizaban la maniobra para sacarlo del estacionamiento causaron daños en la aleta trasera derecha de otro vehículo aparcado. Ya en marcha, se toparon con un viandante y al intentar huir colisionaron con una farola. Un ciudadano alertó a la policía que, acudiendo rápidamente a la céntrica calle de Logroño, localizaba a uno de los jóvenes tras una persecución a pie que terminó con la detención. Era el conductor, un joven de 19 años que no posee permiso de conducir. Le constan 4 hechos anteriores, uno por un delito contra el patrimonio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? 6:30 de la mañana, lunes 28 de septiembre del 2020. Comenzamos una semana, ya le digo, si la semana pasada fue intensa, a esta no le va a faltar de nada, ni en lo sanitario, ni en el keynesismo político, porque es imposible que una semana no prometa lo informativo después del viernes con el que nos despedimos el otro día. ¡Qué viernes! Oiga, alipori administrativo con dos ruedas de prensa al mismo tiempo. Subversión de dos miembros del gobierno arremetiendo contra el jefe del Estado con una desvergüenza que les debería haber costado el puesto. Nuevos jueces gritando viva el rey y el ministro de Justicia, el hombre de Baltasar Garzón en el gobierno, diciendo que se habían pasado tres montañas cuando el gobierno es el que se ha pasado el Himalaya entero. Dice, oiga, bueno, ¿y cómo puede superarse una semana como la pasada? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo porque aquí la pregunta que sobrevuela todo esto es si el gobierno de España confinará por las bravas a la Comunidad de Madrid. ¿Confinará? ¿Qué, eso qué quiere decir? ¿Que la gente de la Comunidad de Madrid no podrá salir de su casa? No lo sé. Confinar la Comunidad de Madrid es que nadie pueda entrar o salir de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que dentro de la Comunidad de Madrid poderte mover por algunas zonas. O no. O yo qué sé. En algunos mentideros políticos ya se asegura que eso podría pasar incluso mañana martes, ¿no? Porque ahora mismo el ministro de Sanidad, que se llama Salvador Illa, sigue presionando para que se tomen medidas más drásticas porque las que está tomando Madrid no le valen. Hace escasamente 5 días le parecían estupendas, pero en 3 días cambió radicalmente de opinión. Y en eso sigue. Anoche le escuchamos esto de La Sexta.
Nosotros les emplazamos a que revisen las medidas que han tomado, que adopten esas recomendaciones que hace el Ministerio de Sanidad en base a los criterios de nuestros técnicos y a los criterios científicos, y estamos en la confianza de que esto se pueda producir en las próximas horas o días. Si no, veremos lo que hacemos, analizaremos y veremos.
¿Qué expertos? ¿Qué técnicos? Si no tienes. Si lo que tienes es un ministerio absolutamente vacío de contenidos y de personal, porque los expertos fantasmas, aquellos que os inventasteis del comité de expertos, de técnicos y tal y que cual, era una mentira. Si el problema es que falta credibilidad para tomar medidas traumáticas. Bueno, pues este señor filósofo de Barcelona, que lo pusieron ahí, no para gestionar la sanidad, sino para arreglar la coyunda con los separatistas catalanes, fue el que el viernes pasado decidió contraprogramar al viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El viceconsejero, Antonio Zapatero, uno de los mejores especialistas en medicina interna de España, pues responsable del éxito del hospital de IFEMA, Él defendía que los confinamientos parciales pueden funcionar, como todo el mundo estaba de acuerdo hasta ahora. Oiga, ahí están Cataluña y Aragón, En verano eran un desastre, nadie dijo nada de confinarlas por el bien de comunidades vecinas y, bueno, oiga, han salido adelante, más o menos. Pero pues sale el filósofo, experto en la coyunda con Cataluña, a decir que no, que aquí ya no valen los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Que el listón ahora lo pone en 500. Vale, pero ¿en 500 para todo el mundo o solo para Madrid? Y que Madrid tiene que ser responsable, atender las advertencias médicas, pensarlo primero en la salud, etcétera, etcétera. Este es el ministro de Sanidad que no supo atender las advertencias sanitarias. A mí me hace mucha gracia. Este, oiga, que desatendió advertencias nacionales, europeas, internacionales, a comienzos de año. Que no frenó las manifestaciones del 8M. Que primó la política de la salud. Que la nueva normalidad se ha negado a hacer PCR en origen en Barajas, en Atocha y en las estaciones de autobuses, como le solicitaron. Es decir, que no sabemos si al final va a ser imprescindible o no un confinamiento total de Madrid. Pero sí sabemos que hay un problema de base, la absoluta falta de credibilidad y autoridad moral de este gobierno. Parece ser que las negociaciones entre la Comunidad de Madrid y Moncloa no se han roto. Por ahí está Ignacio Aguado, de Ciudadanos, vicepresidente regional, está haciendo de bisagra. Porque la presidenta Díaz Ayuso, esta misma noche en Antena 3, ha reiterado que el confinamiento total de Madrid supone la ruina.
En la primera etapa de la pandemia, confinar completamente fue fácil, pero aún estamos viendo las consecuencias. Nos estamos arruinando. No sé cuántos comercios y cuántas empresas siguen perdiendo todos los días empleo y oportunidades. Madrid no se puede cerrar, no se puede confinar esto sin más. Quería haberlo visto yo en Cataluña durante todo el verano cuando han estado en esas condiciones, o que le diga a los independentistas lo mismo en comarcas donde tienen los mismos porcentajes.
Bueno, pues aquí hay una pregunta que no se está haciendo. Supongamos que se confina totalmente Madrid. Bueno, ¿y luego qué? Porque Madrid se tira un mes cerrado, ahogando por completo a miles de empresas que están ya al límite, expulsando al paro a otro golpe de trabajadores, y se controla los contagios. Vale, ¿y luego qué? ¿Volvemos otra vez a una situación normal hasta que se vuelva a descontrolar? Eso es lo que indica que no hay un plan. Porque el plan es ir haciendo política con la pandemia. Cuando le pilló el toro y se vio desbordado, el gobierno trató de distraer la atención, pues eso, los aplausos en los balcones, que era muy bonito, series de humor en Televisión Española, que eran muy oportunas, hasta que se quitó la responsabilidad encima. Y ahora toca pasar al ataque y hacer oposición desde el gobierno a las comunidades de otro color político, a las que son del mismo color, no, aunque tengan mayores índices de contagios. Pues bueno, rompiendo además lo que se dijo de que serían las comunidades las que tomaran las decisiones. Pues las comunidades del Partido Popular han solicitado los mismos criterios para todo el país. Si vamos a 500 contagiados por 100.000 habitantes, pues a eso vamos todos. Y luego quieren ver en qué papel están los criterios para confinar. ¿Dónde está? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está reflexionado? ¿Quién lo firma? ¿Dónde está el comité de expertos? Miren, el jueves se supone que el gobierno recibe a los científicos que han solicitado un comité a político de sabios. Ya veremos si les hacen caso o no. Porque el drama económico que tenemos encima, los problemas psicológicos que dejó el confinamiento, si hay que volver a encerrar a la gente, la población debe percibir que la medida está muy bien tomada. Desde luego no con atisbos de arbitrariedad política. Hoy comienzan nuevas restricciones en otras 8 áreas sanitarias de Madrid. Hay 37 zonas que empezaron las restricciones la semana pasada. Si pasadas 2 semanas se constatara que esos confinamientos parciales no dan fruto, entonces se podría hablar con menos crispación, me imagino yo, de medidas más duras. porque si usted se pregunta cómo puede intervenir el gobierno central a la Comunidad de Madrid, pues, hombre, descartar el artículo 155, eso está pensado para ataques contra el orden constitucional. Hay dos vías. El 65, el artículo 65, que hace referencia al decreto de nueva normalidad, permitiría a Sanidad coordinar acciones en situación de emergencia, y el 52 de la Ley General de Salud Pública, que permitiría a Sanidad dar órdenes a funcionarios en el ámbito de la seguridad. Bueno, ya veríamos. Y, en fin, luego, si quieren, seguimos hablando del papelón del gobierno, el rey, la crisis constitucional que de alguna manera se ha desatado por este deseo particular de Pedro Sánchez de ocupar todas las áreas que sean posibles, hasta las que le corresponden al jefe del Estado. Ahora, una ampliación de noticias, Pilar.
Pues te cuento, Herrera, que hoy hay además una reunión importante de la que está pendiente el mundo de la cultura. El ministro José Manuel Rodríguez Uribes se va a reunir con representantes de Alerta Roja. Es el colectivo que agrupa a trabajadores y empresas del mundo del espectáculo y de los eventos y que denuncian que la pandemia los ha dejado en una situación agónica. Aseguran que el gobierno se ha olvidado de ellos y que necesitan con urgencia que se promueva un paquete de medidas para rescatar al sector. Y en la Audiencia Provincial de Alicante, este lunes arranca el juicio contra la conocida como la viuda negra. Concepción Martín se sienta en el banquillo acusada de asesinar a su marido solo 20 días después de su boda. También juzgan a su presunto cómplice, a Francisco Pérez. Era su falso cuidador, ya que la mujer fingía una paraplegia para poder cobrar una indemnización. En agosto de 2018 citó a su marido en una playa con la excusa de celebrar una cena romántica en una autocaravana. Cuando llegó, se encontró con los dos acusados, que le propinaron hasta 20 puñaladas. Se enfrentan a 30 y 28 años de cárcel. Y en Estados Unidos, Donald Trump ya ha presentado a su candidata al Supremo. Se trata de Amy Barrett, una magistrada de prestigio, católica y madre de 7 hijos, que ocuparía la vacante que ha dejado Ruth Bader. Tiene 48 años, por lo que, de ser confirmada, será la magistrada más joven del alto tribunal. Trump ignora así las peticiones de los demócratas para esperar a que se celebren las elecciones antes de elegir a la nueva magistrada y ha presentado a Barrett en un acto casi de campaña.
Hoy es un honor nominar a una de las personas más brillantes y talentosas a la Corte Suprema. Ella es una mujer, intelectual, de grandes logros, con credenciales y fiel a la Constitución. Ella es Amy Coney Barrett. Judge Amy Coney
Barrett. Por cierto, que Trump lleva años sin pagar impuestos. Es al menos lo que cuenta el New York Times, que ha accedido a la declaración del IRPF del presidente. Asegura que en 10 de los últimos 15 años esquivó a Hacienda inflando sus pérdidas. Además, en 2016 y 2017, años en que ganó las elecciones y llegó a la Casa Blanca, pagó $750, unos 650 euros. Y en el partidazo de COPE, el Barça y Luis Suárez parece que nos echan de menos, Carlos Ganga.
Al menos de momento, porque ayer en su primer partido separados les fue muy bien. Se estrenaba Koeman en el Camp Nou y el Barça ganó 4-0 al Villarreal con doblete de Ansu Fati y un gol de Leo Messi. Suárez debutó en el Metropolitano con dos dianas en 20 minutos que cerraron la goleada del Atlético 6-1 frente al Granada. También primer partido en esta liga para el Sevilla, que venció 1-3 al Cádiz. En tenis, esta tarde debuta en Roland Garros Rafa Nadal contra Gerasimov. En Fórmula 1, triunfo de Bottas en Rusia con abandono de Carlos Sainz. Y en la ACB, ayer victorias del Real Madrid y del Barça.
Trino del Confis. Información confidencial. Poco se ha sabido de la estancia de Sánchez en Bruselas, donde no parece que le fuera bien, ¿no? Dávila, buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Dos fuentes de todo crédito que trabajan en la Unión Europea en puestos muy relevantes de la economía me transmiten esto que transcribo literalmente. A Sánchez en Bruselas le han leído la cartilla. Le han dado muy malas noticias sobre los 140.000 millones de euros que el gobierno español espera como agua de mayo. Le han dicho que primero presente proyectos de reconstrucción sensatos y que ellos los revisarán rigurosamente uno a uno. Le informaron además de que no se liberarán recursos del Fondo de Recuperación sin que España realice reformas estructurales muy importantes. Textualmente, estas dos personas me terminan asegurando que para recibir dinero habrá por parte de Bruselas muchas más exigencias y posteriormente, y desde luego, un enorme nivel de control. Esta es la verdad de lo que recibió Sánchez en Bruselas la pasada semana. Al margen de esta información, también desde Bruselas, les recuerdan que en plazo muy breve se reunirá el Eurogrupo, el órgano que reúne a los ministros de Finanzas de la Unión, y que ahí a Nadia Calviño le pueden poner firmes. Esta es una afirmación literal que por lo demás ya lo sabe la vicepresidenta. A esta ella han llegado las preocupaciones de los países de la Unión. Sus embajadores en Madrid están visitando a los responsables de las principales instituciones financieras y empresariales del país para transmitirles que unos presupuestos con Podemos y toda la izquierda junta resultarían letales para las perspectivas económicas de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
534 en el primer sorteo, 173 en el segundo y 284 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
13 arranca nueva temporada con toda la ilusión y llena de esperanza para ofrecerte tres grandes citas en las que la información y el entretenimiento se dan la mano gracias a una cobertura completa y detallada de la actualidad.
Bienvenidos
a la lupa de la mañana.
Clara y objetiva.
Esto es
13 al día.
Amena y solidaria.
Bienvenidos
a El Cascabel.
Para que tengas el retrato más completo del mundo que te rodea. 13. Volvemos contigo. Seguimos contigo.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, Araquís? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco? Entretenido, ¿no?
Sí, con hasta tres frentes de batalla. El primero, esa batalla política con el virus de por medio, titulares, El Mundo, un estado de alarma para intervenir Madrid sería un despropósito, dice este diario Enrique López, que es consejero de Justicia del Gobierno regional. El País titula Sanidad y Madrid negocian contrarreloj para evitar la intervención. La Razón, Ayuso asume que Moncloa intervendrá Madrid mañana. ABC, Castilla y León, Andalucía reclaman criterios comunes para los confinamientos. Como dice hoy El País, todo es el fracaso de la nueva normalidad y en medio la gente, los ciudadanos perplejos, enfadados y deprimidos. ¿Soportaríamos otro confinamiento? Se lo preguntan hoy en La Razón, no sin antes advertir que una de cada tres personas ya presenta síntomas de depresión y trastornos obsesivos ante esa posibilidad. En fin, hay quien se adelanta para cerrar este infausto 2020. En La Vanguardia cuentan hoy las medidas sanitarias que anuncia Cataluña. En Navidad se limitarán los encuentros familiares a seis personas. Segundo frente, titula el periódico de Cataluña, arrecia la pugna entre el gobierno y los jueces. La Moncloa rechaza que el presidente Lesmes, del Consejo General del Poder Judicial, haga nombramientos con el mandato caducado. La Razón dice que vocales progresistas tratan de bloquear la renovación del Supremo esta semana y El País asegura que la mayoría del Congreso reprocha al PP el bloqueo del Poder Judicial. Tras la tormentosa jornada del viernes, ABC destaca que el Partido Popular acusa al Gobierno de hacer una campaña de erosión a la monarquía. Y la tercera batalla, la inminente inhabilitación del presidente catalán, Torra. Varios periódicos dicen que podría conocerse hoy mismo. La Vanguardia cuenta que Torra prepara su salida con un pacto entre los dos socios de gobierno. Con este panorama, un par de periódicos adelantan por último detalles de los presupuestos. Así, El País dice que el gobierno baraja una subida del IRPF para las rentas más altas y ABC dice que finalmente no habrá congelación de salarios de los funcionarios y una subida del 0,25 de las pensiones.
Y la píldora económica de hoy, ¿cuál es, Ana Sambal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. El empleo marca la agenda de la economía esta semana. Hoy, a las 11 de la mañana, sindicatos, empresarios y gobierno se sientan de nuevo para buscar un acuerdo que permita prorrogar los ERTE por COVID. Ahora mismo hay 800.000 personas con el empleo en suspenso y con el fin del verano podrían sumarse más. Está todo en el aire. Los sectores afectados, porque en Moncloa no quieren que se generalice a todo el tejido productivo, los plazos y la subvención pública de las cotizaciones sociales. En Galicia, además, los empleados de la fábrica de Alcoa en Lugo se han encerrado en los ayuntamientos de Xove y de Viveiro. Hoy lunes, última mesa de negociación para vender la planta. Si no hay acuerdo, y no parece fácil, la única alternativa es el cierre. El comité de empresa no acepta ERTES ni ERES. Son 534 familias las que viven de esa planta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo de trabajo, Línea Directa te ayuda ofreciéndote un gestor personalizado para lo que necesites. 917-700-700. 917-700-700.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy lunes, la Fundación Microfinanzas BBVA abre sus puertas a Ángel Expósito y al equipo de La Linterna para contarnos todo sobre el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis y sobre su labor, promover el desarrollo sostenible de emprendedores en vulnerabilidad. Recuerda, hoy lunes, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Y ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Nunca es el momento para que un gobierno abra una fractura institucional que debilite, que cuestione al jefe del Estado. Menos aún cuando estamos en una pandemia inédita. Pudo haber momentos en que las diferencias entre el Ministerio de Sanidad y un gobierno autonómico fueran poco relevantes. Ahora es absolutamente inoportuno esta guerra política, este espectáculo al que estamos asistiendo. Con un Madrid en una circunstancia muy difícil, no pueden estar los políticos aireando diferencias ante los medios de comunicación. Los criterios técnicos son bastante claros. Hay conocimiento, indicaciones sobre cuándo se tienen que tomar según qué medidas. Que dejen de enfrentarse delante de la ciudadanía y que se pongan a hacer lo que tienen que hacer. Actuar con criterios técnicos que los hay.
Es la historia de una canción. Bueno, en realidad es la historia de un cuplé, que en realidad es la historia de un hotel. Aquellas tardes bailables del Ritz, que inspiraron esta pieza con el que hoy quiero despertarles. Recuerdos de alta sociedad, felices años 20, Belle Époque, Lilian de Celis.
Siento morir.
se fija nos va a regañar. Ay, suélteme, no me oprima usted más, pues le diré, si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción. Cotorreando, toman el té sin advertir que en el salón al bailar las parejas se hablan de amor con atroz frenesí. A las tres o cuatro danzas suele crecer en nuestra ilusión y las niñas a coro decimos rebosantes de satisfacción. Ay, yo no sé lo que pasa por mí, pero ya ve que me siento feliz. Siga bailando aunque mire mamá, que si se irrita ya se calmará. Ay, qué placer es bailar un foxtrot con un doncel que nos hable de amor. Llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del Ritz.
Deliciosa siempre Lilian de Celis y aquellas tardes bailables del Ritz. Ahora el baile es otro y empieza a las 7.